declaraciones suyas en el programa State of the Union en CNN el domingo es que piensas que ya está llegando a una guerra civil y una crisis migratoria. Nosotros estuvimos allá hace dos semanas y lo vimos cara a cara lo que está sucediendo.
Y es muy posible que eso ocurra y no lo queremos que eso pase. Daniel Ortega tenía una oportunidad hace varios meses de tener elecciones anticipadas y dejar el poder o someterse, ¿no?, a la boleta de una manera abierta, de una manera legítima. No decidió, en vez de hacer eso, decidió mancharse sus manos en sangre. Muy interesante que ha tenido que basar sus acciones y estos grupos paramilitares irregulares, no son militares ni son policías en muchos casos, son personas encapuchados, escondiendo su identidad y matando a sacerdotes, a jóvenes en universidades, a secuestrando a personas. Es horrible. Y lo que yo le digo a los militares nicaragüenses, que lo piensen bien. Yo creo que el militar nicaragüense entiende que están ahí para proteger el pueblo, no para matar al pueblo. Pero no deben participar ni ser cómplices en una matanza o en perseguir a su propio pueblo.
Y la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, quien lleva más de una semana junto a su familia en un parque de la ciudad de Cárdenas, tras ser desalojada, agradece la solidaridad de las activistas de la organización opositora y en comunicación telefónica dijo a Radio Martí que debido a la situación, la salud de su madre de 88 años de edad se ha visto afectada.
Tuvimos que sacar a mami del parque porque empezó con falta de aire, mucho cansancio, y se pasó toda la tarde muy decaída. Ahora estoy preparándola para llevarla al policlínico de urgencia. Estamos ahí en el parque y ellos no han venido. Aquí no ha venido ningún funcionario del gobierno. Quiero decir que tengo el mejor apoyo, el gran apoyo que tengo en este momento es a Leticia Ramos Herrería y a las hermanas aquí de la delegación de Cárdenas, incluso hermanas de Carlos Rojas, a la hermana Ania Zamora Caminati también, porque ellas son las únicas que me están trayendo alimentos, comida, agua, refresco, porque hay mucho calor en este tiempo. Las únicas son las damas de blanco. Tengo a Leticia que se va a perder los pies cayéndole atrás a los alquileres, pero no aparece nada. Que sabemos que ya como la noticia y la situación nuestra es tan evidente ahí en el parque de conocimiento del dominio de todas las personas en Cárdenas, que me parece que va a ser muy muy difícil que podamos encontrar algo, porque el terror de la población, porque piensan que va a ser criminalizada esta solidaridad, lamentablemente.
Y la ONG Mujeres elogió el avance histórico de México en paridad de género, representado en el nuevo Congreso que lo sitúa entre los primeros 5 países del mundo en términos de representación de mujeres en el Parlamento. De acuerdo con los resultados de los comicios del 1 de julio, las mujeres ocuparán el 48% de los 500 escaños de la Cámara de Diputados y el 49% de los 128 asientos en el Senado del Congreso de México. Hasta aquí las noticias. Manténgala sintonía con nosotros en Radio Martí. En el sonido, nuestro ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Yo soy Ariane González. Gracias.
Pasó, mi gente, un abrazote enorme. Estoy feliz. ¿Cómo no voy a estar feliz? Me siento con vibra, me siento con fuerza. Amanecí hoy y estoy vivo. Entonces ya eso es un plus. ¿Qué más? Este es el programa En Familia con este su servidor. Y la familia... La familia es ese grupo de personas formados por una pareja, por un proyecto de vida, parentesco, sangre, en fin. Pero la familia es más, la familia es nido, la familia es raíz, es decir, cuando se habla en familia. Y yo tengo el privilegio de que ustedes me hayan aceptado por muchísimos años como familia. Voy a tocar madera, por eso, vaya. Voy a tocar madera, porque tengo los hombros de todos ustedes. Y los hombros, siempre lo digo, es mucho más que esa parte que está formada por escápula, por húmero y por clavícula. Los hombros se traducen en solidaridad. Voy a dar las coordenadas. en este preciso momento para que se comuniquen conmigo. Lo pueden hacer a través de enfamilia@martí.com. Reitero, enfamilia@martí.com. Este programa sale al aire de 10 a 11 de la mañana, los sábados y los domingos. También tengo un código postal. Apunten, por favor. A mí me encantan que me escriban, además las cartas. Alguien dijo, me parece que fue Manuel Alejandro, a veces llegan cartas y yo no me puedo desprender de esa historia bonita de los sellos y las cartas. A mí me gustan mucho las cartas. Bueno, pues entonces, P.O. Box 52-1868, Miami 33152. Para oír este programa, lo pueden hacer a través de martinoticias.com. Y para Cuba, para mi gente, por Dios, para mi gente que está en Cuba, 1180 AM de la onda media. Hoy tengo una invitada que para qué les cuento, y lo voy a decir así, no en español, sino en cubano, para qué, con apóstrofe y todo. Y lo que voy a echar ahora en este momento, la primera reflexión, si se puede decir de esa manera, habla y mucho de lo que esta invitada que tengo le ha dedicado gran parte de su vida, porque habla sobre la magia de la televisión. Esto lo escribí hace unos cuantos años y lo quiero dedicar esta mañana bonita. Esta mañana bonita, aunque el tiempo, bueno, en este momento está con un sol radiante, pero todos los días en Miami llueve, bueno, para variar, digo yo, y la temperatura es de verdad sofocante y la humedad relativa, bueno, altísima. A lo que voy, mi querido Westinghouse, me parece estarlo viviendo. Tengo apenas 5 o 6 años. Mi madre plancha el uniforme del Colegio América. Mi padre hace un esfuerzo mensual para pagar mi educación. Se levanta a las 3 de la mañana religiosamente. Tiene un pequeño puesto de viandas y frutas y debe ir a la Plaza de Cuatro Caminos en La Habana a comprar la mercancía. De vuelta a casa, todavía está oscuro. No ha amanecido completamente. Se baña y debe tomar un ómnibus, un autobús, que lo lleva a las afueras de la ciudad, donde tiene otro trabajo. Se trata de una compañía norteamericana de implementos agrícolas. Mis padres fueron guerreros infatigables, gladiadores de la vida. Mamá siempre se levantaba a la par con mi padre. Se ponía medias y tacones para llevarme al colegio. Es el rigor de los años 50. Mi mente sigue transportándose. Faltan apenas 10 minutos para las 8 de la mañana, hora en que comienzan las clases. A las 12 del mediodía, mamá debe ir por mí. Mi padre viene a almorzar a diario. Almorzamos y comemos juntos, costumbre que en estos tiempos casi ha desaparecido. Cuántas cosas han aparecido para bien y cuántas otras muchas han desaparecido dejándonos vacíos y lagunas. Un día, después de la sesión vespertina de mi colegio, tocan a la puerta de mi casa. Hay un cable tenso que abre la puerta de la calle. Yo vivo en un primer piso. Un señor con gorra y uniforme trae una caja que a mí me parece enorme. Mi padre ha comprado algo que me va a cambiar la vida. Es un televisor que para mí tiene muchísimos botones. En poco tiempo, una cinta larga pende de la vieja azotea, donde 6 o 7 elementos están adheridos a un tubo inmenso que es fijado a un longevo muro. La antena desafía las tendederas repletas de ropa que la vieja ha lavado a mano en una palangana grande. Mientras instalan aquel aparato que para mí es un bendito milagro, yo subo y bajo las escaleras que conducen a la azotea con la euforia de mis cortos años. Mis padres me advierten: este televisor lo encendemos nosotros y verás algunos programas. porque a las 8 de la noche, aunque estén transmitiendo el juego de Abani Almendares, debes irte a la cama. Aquel bendito comunicador de imágenes y sonido fue testigo de mi desobediencia absoluta. Él y yo hicimos el compromiso de no desvelar lo que veía a escondidas. Desde mi camita personal, me hacía el dormido y con un ojo cerrado y otro entreabierto disfrutaba de El Cabaret Regalías, de Jueves de Partagás, de Garrido y Piñero, de Una Luz en el Camino, de Conflictos Humanos, de Cascabeles Candado y, por supuesto, de los desafíos de mi equipo de La Habana, del cual era un empedernido fanático y dormía con la gorra roja con la H en blanco debajo de mi almohada. En ese amado aparato vi a María Félix. Lara estaba bien lúcido cuando la bautizó como María Bonita. Contemplé a Gloria Marín, a Pedro Vargas, a Arturo de Córdoba, a los hermanos Aguilar, a Negrete, ídolo de las féminas, a Pedro Infante, el más de pueblo, a Mario Moreno, a Cebes Mejía. Yo me sabía aquel tema de la cama de piedra de memoria. Allí también me hice amigo, sin ellos saberlo, de Pablo del Río, de Rocky Marciano, de Luis Aguilé. No se acaba la lista. Los Tres Caballeros, Lon Panchos, Antonio Molina, Sara Montiel, Lucho Gatica, el, bueno, qué decir, el chileno que vistió de largo el bolero, a Pedrito Rico, los Chavales de España y, por supuesto, también valoré a los nuestros. A Leopoldo y Aníbal, Alberto y Federico, a Rita, a Otto Sirgo, a Naborí, a Gina Cabrera, a Alberto González Rubio, a Raquel Revuelta, a Ada Béjar, Marisa Rosales, Consuelo Vidal, Santi Esteban, Celia, Olga, Beni, Albuerne, Cabel, Egea, Germán, Cepero, Rosa, Bola, Esther, María de los Ángeles, Minín Bujones, Ana Gloria, Sonia Calero, Carbonel, Barbarito, Celina y tantos otros que, por fortunas de la vida, muchos de ellos fueron y otros aún son mis amigos. Por infortunio, hay cosas que no son eternas y un día a comienzo de los 60, cuando los bombillos y el tubo de pantalla de mi querido cómplice dijeron hasta aquí y además no hubo técnico capaz de salvarlo, mis padres se deshicieron de él. Yo siempre he sentido como un no dejar ir, como un aferramiento a lo que me ha proporcionado compañía y ventura en la vida. Si de algo no presumo es de ser mal agradecido. Pero ¿saben qué? Ese aferramiento me ha producido muchos quereres, porque la ingratitud es falsa suprema. Desprenderse de lo sentimental, parafraseando al compositor Urbano Gómez Montiel, es como dejar escapar un pañuelito de luz o decir adiós felicidad, como sentenciara Ella O'Farrell. Este añejo niño recuerda a aquel niño viejo que, mientras mis amigos del barrio le dedicaban más tiempo a la viola, a las escondidas, al taco, a las cuatro esquinas o a un sinnúmero de travesuras, hizo un pacto de caballero con un televisor que guardó silencio y nunca le dijo a mis padres que él y yo fuimos responsables de que a diario se me pegaran las sábanas y llegara al colegio con Morfeo aderezando el uniforme escolar. Para suerte de todos nosotros, 25 años antes de mi nacimiento, el inglés John Baer había inventado el sistema de entretenimiento e información más grande e importante del mundo. Valieron las penas, las desveladas, para conocer, aprender a querer y respetar a tanta gente elegida. Yo pienso que es indispensable este aparato. Por eso, cuando se habla de esos grandes hacedores de arte y alguien me pregunta, ¿los conoces?, sonrío y respondo siempre, pregúntenle a mi viejo Westinghouse. Señoras y señores, amigos míos, mientras que vivamos de sueños y amemos, el final no llegará.
solo quien tiene viva juventud. Fresca y lozana la piel, ardorosa la voz. Joven es todo el que sea capaz de soñar y de hacer. Todo el que sienta el inquieto afán de vivir. Si el jardinero lo cuida con celo y amor, siempre tendrá nueva flor el añejo jardín.
Basta de muestra y lo demás van a la camisa. Mi amigo Carlitos Embales, por Dios. De Jesús María, es un barrio guapo allá en Ciudad de la Habana. Y Carlitos empezó en la Corte Suprema del Arte, después cantó con Melodías del 40, con el conjunto Matamoros, y después en el año 1970 se une al Sexteto Nacional de Ignacio Piñero. En realidad cantaba música sacra, de raíces negras, con fuertes tendencias al yoruba y a la bacuá. Tremendo rumbero, Carlitos Embales. Además, colaboró con Benny Moré, con muchísima más gente. Y yo me lo encontraba en La Habana Vieja. Por Dios, era como un indigente ya al final de su vida, que estaba como desamparado. Y al principio de los encuentros conversábamos. Y al final ya su cabecita ya no estaba muy buena y ya prácticamente no conocía. Y el autor de esta canción, que es mi gran amigo Eugenio Pedraza Ginori, el primer programa que hice con él, recuerdo que se llamaba Cuatro Voces por el Cuatro, en el Canal 4 de televisión. Después vinieron programas como En Vivo, que lo animaba Verónica Lynn en su momento, Juntos a las 9, Un Peso de Música. Caramba, Pedraza, ¿por dónde estará Pedraza? Creo que está por España. Director de espectáculos variadísimos, compositor, escritor, pero quema las naves y se va a España, donde sigue creciendo, y además sigue creciendo junto a lo menos talentosa y reconocida, Loli Buján. ¿Qué mujer más especial? Su mujer, una de las mejores directoras y actrices de la televisión cubana, que para muchos no está, pero para mí sí, sigue viviendo. Y yo lloré a Pedraza Ginori, una bola de su muerte. Todo el mundo decía que se había muerto y después apareció, para bien de todos nosotros. Bueno, viene un momento de lujo. Yo diría, param, pam, pam, como decía el muchacho, con fanfarria y todo. Porque la invitada que tengo hoy tiene muchísimo que ver con Pedraza Ginori, por supuesto, y es un cañonazo. Un cañonazo es Por supuesto que es disparo a un cañón, pero produce estruendo y crea una alerta tremenda. Y en cubano también, cañonazo es sinónimo de cosa buena. Digamos, si decimos salió como un cañonazo, me quedó como un cañonazo, eso es un vacilón. Mi invitado hoy día es inteligente e inocente, sí. Y posee un despiste delicioso. A mí me encanta. Cuanto espacio lidera, carga con la magia de la comunicación. En realidad, es a fin de triunfo porque talento y rating camina de su mano. Un cañonazo es y de rabilero. Buen día, mi amor.
Buenos días. Gracias, me ha dado lo que has dicho. Déjame decirte que lo del despiste es en parte cierto, pero en parte no, porque me catalogaron como despistada cuando estaba haciendo contacto con Hilda Rabilero allá en Cuba, ¿no? Pero muchas veces era que la gente... no llegaba a tiempo, no había gasolina para recoger al invitado y entonces era todo improvisado. En ese momento los asesores tenían que correr a ver cómo llenar ese espacio. Imagínate, un programa de 4 horas. Uh-huh. Y entonces me sentaban una persona con un papelito que decía, se llama fulano de tal. Y decía, ¿pero quién es fulano de tal? Porque a veces yo no lo conocía. Si lo conocía no había problema, ¿no? Uh-huh. Pero sin conocerlo, ¿no? Y entonces era, bueno, fulano de tal que... y entonces la gente pensaba que era que yo estaba despistada, que eso no estaba realmente ensayado, que no se sabía, pero no era así, era que a veces un programa de 4 horas era realmente llenarlo una locura. Bueno, pero alguien.
Ese supuesto despiste a ti te queda de maravilla. Y yo recuerdo a una presentadora, bueno, presentadora y cantante, actriz, en fin, española, Carmen Sevilla, uh-huh, que también tenía un despiste delicioso,
sí, yeah,
en realidad.
Y Susana, ¿cómo se llama? Susana, la argentina.
Sí, la rubia.
La rubia, también.
Susana Jiménez. Sí, tengo el alemán de pronto por ahí rondando y no me acuerdo los apellidos.
Además lo tenía yo, pero
Susana Jiménez.
Susana Jiménez también se despiste. Una vez habló de los dinosaurios y dijo que algo referente a que todavía existían, ¿no? Y la gente le dijo, oye, esos animales... perecieron hace miles y miles de años.
Oye, amor mío, esto, dime. Bueno, hablar de ti es hablar de Juntos a las 9.
La chica del cañonazo.
La chica del cañonazo.
Yeah.
Y ahí te acompañaba un galanazo.
Ah.
¿Qué recuerdo tú tienes de Héctor Fraga?
Héctor Fraga fue, yo creo que la mejor, junto a Pedraza Ginori, Héctor Fraga fue el mejor maestro que yo tuve en locución, animación, que pude haber tenido en la vida, ¿no? Una persona con una memoria prodigiosa. Yo me acuerdo que en una oportunidad había un programa que era un programa sobre los tabacaleros, que yo me quedé fría porque Ginori hacía programas que tú decías, bueno, ¿y de dónde él, cómo él va a hacer un programa atractivo el sábado por la noche? Uh-huh. Hablando de tabaqueros, ¿no? No, uh-huh, no tenía mucho sentido. Y el programa se convirtió en una delicia. Uh-huh. Y me acuerdo que Héctor... recordó los nombres, me dijo, yo le dije, Héctor, tú no vas a anotar los nombres de los invitados, eran como 10 personas. Uh-huh. Y Héctor Fraga dijo, titubeó, pero cuestión de milésima de segundo con un nombre, dijo los 10 nombres en un papelito.
Héctor Fraga era de Bauta, ¿no? Creo que
sí,
era de Bauta.
Él vivía por el este de La Habana.
Además,
el oeste de La Habana, creo.
Con su pelo blanco y su tez así morena,
elegante,
tostado.
Elegante,
sí, sí,
simpático.
Mataba a las mujeres en su momento.
Simpático, sí. Además muy amable. Conmigo era, de verdad, fue lo mejor, el mejor compañero que he tenido en animación, en la televisión.
Amor, pero antes de esta beta animadora, por decirlo de alguna forma tuya, tú estudiaste actuación.
No, yo no estudié nunca actuación.
Pero tú no estabas en un curso de actuación.
Yo quería entrar y eso me costó días y días de llorar incansablemente porque mis padres no quisieron que yo fuera a la beca, a la ENA.
Ya.
Porque supuestamente había demasiado, ¿cómo decirte?, descontrol, no había...
no cuidaban, la niña no estaba bien cuidada.
Más o menos eso. Y entonces eso me costó muchas lágrimas. Estudié medicina 3 años, no terminé, por supuesto, me fui como 4 veces de la beca de medicina. Después entonces pude graduarme en lengua y literatura inglesa, finalmente, y eso fue, terminé el curso después que dejé Juntos a las 9. Eso fue un, es una historia que no quiero contar ahora, pero en la televisión en ese momento, cuando hice Juntos a las 9, sufrí un poco desengaños, ¿no? Empecé a sufrir los desengaños lógicos de las cosas que suceden allá en Cuba. Pero bueno, a eso no quiero referirme. Y entonces entré a la Escuela de Formación de Actores y ahí, nada, estuve creo que estudiando actuación. Yo creo que fue un mes si acaso cuando me llamó Pedraza Ginori para hacer Juntos a las 9.
Entonces la actuación es un enano que tú no has matado.
No. La actuación viene con el talento como actriz viene con uno. Yo no, yo creo que por supuesto una escuela con verdaderos maestros, claro, con gente de verdad, con una experiencia en la actuación y en la y en el desdoblamiento de la personalidad. Okay, eso por supuesto que ayuda sin lugar a dudas. Pero tú tienes que tener ese talento, como lo tenía mi tío y lo tenía mi mamá. Sí. Ninguno de los dos fueron a ninguna escuela. Y fueron grandes actores los dos.
Por Dios, estamos hablando de Guillermo Álvarez Guedes y de tu mamá.
Y Eloísa Álvarez Guedes.
Por Dios, sí, una guajira formidable.
Que no era.
Ya sé,
era ella, no mujer, era nada,
claro,
guajira.
Claro, además muy inteligente, que leía muchísimo. Siempre la recuerdo, ¿no sabes por qué? Me viene a la mente tu mamá siempre del brazo de Enrique Núñez Rodríguez.
Eran muy amigos. Enrique Núñez Rodríguez iba mucho, sí, a la casa.
Una vez un concierto mío. Me parece, al principio, hace muchos años, iba así el segundo show del Hotel La Habana Riviera en su momento. Y ahí estaba tu mamá con Enrique. Entonces, yeah, siempre la recuerdo.
Muy, muy amigos.
Siempre la recuerdo con,
yeah,
Enrique.
Muy amigos.
Creo que hay una llamada telefónica. Sí, Bertica Raval me está diciendo que hay una llamada. Bertica Raval es la productora de este show. Sí, buenos días.
Buenos días, ¿cómo tú estás?
Por Dios, entró esta mañana. Mira, ¿sabes qué? Fidelidad. No es tan solo el tema ese de Giraldo Piloto y Alberto Vera, que cantaba como nadie, Vicentico Valdés. Fidelidad a esta mujer que está en línea, que se llama Ana Codina. Gracias, amor. Gracias por entrar al show. Si estás oyendo, ¿sabes que tengo aquí a Hilda Ravilero?
Sí, cómo no. Sí, sí, estoy escuchando desde el principio.
¿Qué recuerdo te trae Hilda Ravilero?
Depende de la edad, Hilda, que tenga, ¿no?
Sí.
No, sí, estamos yo creo que contemporáneas.
Ah, bueno,
53.
Menos mal. No, porque es que yo me he encontrado, el otro día yo fui a un banco y el teller del banco, voy a hacer la transacción y yo veo, muy jovencito, ¿no? Y él me dice, cuando vio mi ID, dice, ¿usted es Hilda Ravilero? Digo, sí. Dice, oh my God, mira para eso, mira dónde la vengo a conocer. Digo, ¿pero qué edad tú tienes? Y entonces me dice que tiene 30 años, algo así. Y le digo, pero no puede ser, si yo llevo 27 años, tú no me puedes conocer. Y entonces me dijo que no, claro, que toda la familia hablaba de mí, la abuela, la mamá. Increíble, increíble. Y que estaba vigente en Cuba como si no me hubiera ido de Cuba. Fue muy emocionante, muy emocionante.
Pero que la gente
no, es que los buenos actores, actrices y conductores como ustedes, nadie los olvida.
Gracias.
Contacto fue un programa que, vaya,
arrasó.
Todo el mundo, arrasó. Sí, completamente.
Y además después fue muy atrevido porque después se cortaba, yo recuerdo, venía el noticiero de televisión, creo que primero eran 2 horas, se cortaba y después eran 2 horas más, ¿no, Hilda?
No, una hora y
una
media.
Una hora y media más.
Yeah.
Tremendo hacer un programa.
3 horas y media.
Sí.
La historia de Contacto es, porque al principio yo dije que no, pero después, bueno, decidimos hacerlo. Una locura.
Y ven acá, ¿y por qué entonces, con tanta popularidad, tú renuncias a seguir haciendo un programa tan triunfador como Contacto, Hilda?
Oh, pero no, por tu madre, hacer esa historia es larguísima.
Bueno, la otra historia era...
Me dijeron que no, que ya yo no podía tener sobre mis hombros, era demasiada responsabilidad. Un programa que lo veía la Cuba entera, y entonces me dijeron, ¿cómo se llamaba? El Hernández, el que era vicedirector, vicepresidente del ICRT.
Sí, lo recuerdo perfectamente. Un
Juanito,
señor bajito.
Juanito Hernández. Sí, Juanito Hernández me dice que era de... Mira cómo se está riendo.
Sí.
Es el cuento que estoy haciendo. Él, no, no, ok.
Sí.
Juanito Hernández me dice que de buenas a primeras, el creador, el que me dijo que había que poner contacto de 4 horas, después me dijo que no, que era demasiado sobre mis hombros, porque ya nosotros estábamos haciendo contacto con ayuda del exterior, no del ICR. El ICR uh-huh. empezó a recurvar y a ponerme trabas de todo tipo. Y entonces nosotros recurrimos a empresas fuera del ICRT para poder cubrir lo que era la cocina, el vestuario, en fin, muchas cosas. Y me dijo que era demasiada responsabilidad cuando en realidad el programa estaba, Cuba se paraba para vernos.
Pero bueno, la responsabilidad era tuya.
Claro que era
porque,
mía.
Porque hablaba por ti.
Bueno, pero es que él, ¿cómo él me va a decir que era demasiada la responsabilidad cuando el programa tenía el rating mayor que ha tenido un programa de televisión en Cuba? Y entonces le digo, mira, yo lo siento, pero si ustedes me quitan, me querían dejar como la conductora del programa, pero si ustedes me quitan la dirección y la responsabilidad del guión, no voy a hacer el programa. Así fue la cosa, no fue que ellos me quitaron, fue que yo renuncié. Entonces le dije, no lo hago. Me volvieron a citar y en esa reunión estaba otro director, no voy a mencionar su nombre, con otra escritora, y me dijeron, bueno, ya Hilda Ravilero, dice Juanito, Hilda Ravilero no quiere seguir haciendo el programa.
Ah, ¿sí?
Digo yo, ¿a partir de qué momento? Y Juanito así, con ese cinismo, miró el reloj y dijo, no, a partir de ahora mismo. Y entonces el director nuevo, el que asumió la responsabilidad de dirección del programa, me dijo, bueno, Hilda, en fin, tú eres la imagen del programa, tú eres la... Digo, no, espérate un momento. Yo no soy solo la imagen del programa. Yo soy la directora y la productora de este programa. Así que no me vuelvan a decir que soy la imagen del programa, porque este programa se ha hecho lo que se ha hecho gracias a la dirección y a la producción, que no es solo mía, que ha sido de un equipo grande que tenía, por suerte, yo allá en la televisión. Y
bueno,
así fue.
Así las cosas. Esto.
A lo mejor la ¿cómo se llama la, ¿sí? la que llamó?
Ana, ¿está todavía Ana en línea? Anita, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Aquí.
Bueno, a lo mejor tiene alguna pregunta, no sé.
Bueno, Ana, esto, yo qué decirte, amor, esto, Ana es muy fiel, me ha seguido a mí toda la vida y a conciertos, a programas de televisión que hice, después que tú saliste de Cuba. Bueno, me vino la beta desde aquel programa donde yo animaba Buenas Tardes, que comenzó en el año 69 con Manolo Rifá, y entonces hice muchos espacios televisivos que conduje y dirigí también. Entonces compartimos programas muy muy famosos, y no quiero decir la palabra famoso, sino extremadamente populares.
A mí me lo han dicho,
gracias
¿cómo
a
no?
los otros, gracias a los otros. Anita, que te quiero mucho, mi reina.
Gracias, mi amor,
gracias,
igualmente.
Gracias.
Un gusto conversar con los dos.
Gracias por entrar.
Y así sigo oyéndolo.
Gracias por entrar, amor, gracias por entrar. Esta mañana yo he querido traer a un hombre que se llama Willy Corujo, excelente músico, excelente violinista. Y Willy está invitado a este programa el día 16, pero viene con su agrupación, que ¿cómo se llama, Willy?
The Latin Divos, es un proyecto nuevo, la nueva voz de la ópera pop en Miami.
Bueno,
Latin Opera Pop.
Me va a dar mucho gusto tenerlos aquí. Y si me permiten echar alguna entonación con
por
ustedes,
supuesto,
pues mejor.
Por supuesto, maestro, sería un placer.
Bueno, ahora si los demás quieren, si nos dejan, Hilda.
Ay, ay,
yo
ay.
Yo te he oído a ti cantar. Y más que cantar, porque lo más importante
mira,
es decir. Decir, vamos, Willy, vamos. Nos van a dejar.
Ay, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Cuenta con eso.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
Si nos dejan, buscamos un rincón
cerca del cielo. Si no llegan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos llegan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
¡Échale, Willy! ¡Vámonos!
Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.
Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón,
y
ahí nos vamos.
Si nos dejan, de todo lo demás,
nos olvidamos.
Si nos dejan,
vamos.
Ay, Dios mío, yo pensé que esto no salía.
Eso se llama
nunca en la vida.
El invitado se llama.
Salió precioso.
Bueno, si no precioso, me dio mucho gusto porque hacía mucho tiempo que no veía a Hilda.
Esto no estaba en cuenta cuando él me habló conmigo. No, sí estaba, pero yo estaba medio...
Sí, medio indecisa.
Más que indecisa. Imagínate,
pues,
tú, se hace un siglo que yo no canto, pues, ni en la ducha.
Como decía mi abuela Amalia, ya salimos de ese parto.
Por tu madre, déjame alejar.
Oye, esto...
¿Qué pasó?
Yo quiero retomar una consideración tuya, porque ahorita te pregunté sobre Héctor Fraga. Mm. Y yo quiero que tú me digas tus sentimientos hacia Pedraza Ginori.
Con Pedraza aprendí dirección. Pedraza era la persona más profesional, más meticulosa, detallosa que yo he conocido en mi vida. Yo recuerdo los libretos de Pedraza Ginori. Él los marcaba con un lápiz y muchas veces ensayaba lo que estábamos hablando antes de comenzar el programa. Uh-huh. Que la importancia que tiene un programa, ya sea de televisión o de radio, ensayar, practicar, no venir a improvisar de la nada, improvisar o contar con el talento que uno tenga o con la información que uno tenga. A pesar de eso, uno tiene, por supuesto, que fijar esas cosas. Y
yo lo recuerdo con pedacitos de papeles. No, con una desorganización muy organizada para él.
Yo realmente no lo veía desorganizado para nada.
No, pero,
el libreto, él marcaba las cámaras, cámara 1, cámara 2, sí, cámara 3, sí, con sí, un redondo.
Escaletas.
Y entonces a veces él decía, okay, no, cámara 1, córrete para allá, en lugar de quedarte con Hilda, quédate con Fraga. Y entonces borraba, por eso utilizaba lápiz, no utilizaba pluma. Borraba entonces y entonces hacía sus anotaciones,
mil veces, eran muchos papelitos, yo recuerdo muchos papelitos ahí acumulados. Bueno, después de aquel programa Contacto, tú regresas a la televisión a conducir una revista matutina, yo lo recuerdo que tuvo mucho, mucho éxito. Pero después, un poco que Hilda Ravilero se va a Santo Domingo y como que quema las naves. ¿Por qué Miami?
Bueno, porque yo también he estado muy ligada a Estados Unidos desde niña, ¿no? Estudié en una escuela donde se hablaba inglés en Cojimar. Todavía esa escuela existió por a principios de los 60. Estudié mi primaria ahí y tenía una profesora que nos enseñó inglés desde que éramos muy niñas, a mi hermana y a mí. Y Isabel se llamaba, una americana que vivía en Cojimar. Después estudié, además viví con música americana todo el tiempo. O sea, la cultura americana, tenía además colecciones de libros en inglés que mi padre me había comprado. O sea, que la relación mía y mis sentimientos hacia Estados Unidos y la cultura americana, se ponían muchas películas. Mi padre ponía muchas películas americanas en la casa. Y por supuesto, eso influyó enormemente.
¿No influyó un poco la sangre? Guillermo Álvarez Guedes, que vivía aquí en...
Bueno, pero claro, tengo... y entonces, cuando decido salir de Cuba, la primera persona que hablo es con él. Logré conseguir su teléfono. Yo había hablado con él en Italia, en un viaje que hice, una invitación que me hicieron a Italia, y logré hablar con él. Y recuerdo que él me preguntó, ¿te quieres quedar? Yo era la primera vez que oía la voz de mi tío. Y pensando en mi madre, pensando en el dolor que le podía haber ocasionado a ella, pues le dije, no, tío, no, no, no puedo quedarme, no puedo quedarme. Y regreso a Cuba, y a pesar de que me habían dicho, me habían alertado ya que el programa Contacto lo iban a quitar. Ya una persona me había llamado y me había dicho, no regreses porque te van a quitar el programa. Y así todo, regreso. Por aliviarle, tú sabes, el dolor a mami.
A tu
hasta
mamá.
Cierto punto, a veces pienso que no lo debía haber hecho, ¿no? Que a lo mejor ella hubiera entendido, pero...
Si lo hiciste de corazón y lo hiciste por tu madre, bah, decisión aceptada. Dime tú, Eloísa en Cuba y Guillermo aquí, ¿pusieron granito para impulsarte o todo ha salido de ahí de roller?
Bueno, es que... Yo no tengo la beta, tengo un poco de la beta cómica esa que viene en el DNA, yo creo, ¿no?
No, pero yo digo, en todo lo que has hecho, en todo lo que hiciste en Cuba, Eloísa tuvo que ver, puso granitos, y todo lo que has hecho aquí
cuando
en Miami,
dices,
que es mucho,
granito, ¿qué
granitos
decir?
De arena, pues te impulsó, es decir, impulsó,
no.
Impulsaron tu carrera,
no.
Hablaron con directivos, con
no.
Ejecutivos, con
no.
Políticos, en
no.
Fin.
No, no. No, no, mi mamá no hizo nada de eso.
Es Hildita Rabilero.
Mi mamá, recuerdo que fue una vez, a ninguno de los dos nunca les ha gustado pedir favores a nadie, incluso tratándose de su propia familia.
Yeah.
Y mi mamá nunca, jamás. Cuando yo empecé en la escuela de formación de actores, nadie sabía que yo era la hija de Luis Álvarez Guedes.
Yeah,
y eran actores que conocían a mi mamá y que eran habían trabajado con mi mamá, y yo jamás, se enteraron por otras personas.
Ahí es donde voy, no eres la hija de ni la sobrina de.
Era la hija de.
Bueno, sí, se sabe.
Siempre, por un tiempo fui la hija de Luis Álvarez Guedes.
Yeah, yeah.
Y yo recuerdo que mi mamá después me dijo, fíjate tú, tú fuiste la hija de Luis Álvarez Guedes y ahora yo soy la mamá de Hilda Rabilero.
Bueno, en fin.
Lo más simpático.
Está la llamada en línea. Buenos días.
Buenas tardes desde España.
¿Quién habla?
De España.
Pedraza Ginori.
¡Dios!
No, Dios, puedo creerlo.
Ahí lo tiene.
Ahí, escuchando a mi chica del cañonazo.
¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tú no tienes idea cuando yo volví a ver a Pedraza Ginori. Él no se emocionó como yo. Eso lo guardo en el corazón para que tú sepas. Porque a mí,
es que...
cuando yo oí el tema de la canción, que sabía que era tuyo, y cuando te vi, yo no pude contener las lágrimas de verdad de la emoción. Y a ti no te vi tan emocionado.
Es que nos unen muchos años, Hilda, de trabajo y de contacto y de todo. Yo, tú sabes que yo te quiero mucho, aunque yo no soy demasiado emocional, no lloro tanto, pero tú sabes que yo te quiero y que hemos recorrido juntos un camino y que no se va a acabar nunca, porque yo te tengo siempre en mi corazón.
Yo no solo te quiero, yo te admiro muchísimo, Pedraza. De verdad.
Ya, porque... ya vi que me estuviste ahí tirando flores hace un rato.
No, no es tirando flores, es la realidad, la verdad. Si yo no digo eso, gracias a ti yo pude hacer Contacto por el profesionalismo que vi en ti, la manera en que tú trabajabas, eso para
Mira,
mí...
No se trata de una sociedad de bombos mutuos, pero...
No, pero...
Tú eras muy profesional, o sea, empezabas en la escuela de formación de actores, no tenías ninguna experiencia, pero cuando entraste conmigo en Junto a las 9, enseguida yo vi que tú eras una gente que se podía trabajar con ella, que eras muy profesional, a pesar de tú no, de que eras una novata. Y si no hubiera sido así, no hubieras estado conmigo los 4 años que estuvimos. Yo estuve buscando ahora hoy ahí en mis archivos y estuvimos haciendo 111 programas.
111.
Junto a las 9 desde el año 71 hasta el 74.
No, pero yo entré después.
Esto fue cada semana una identificación. Yo tú sabes que te llevo mucho en mi corazón.
Yo también, Pedraza, de verdad. Quiero que regreses para poderte entrevistar, porque no tenía programa en el momento en que tú visitaste Miami. Me gustaría que vinieras nuevamente para poderte tener. O si no, yo voy a España, y te entrevisto allá.
Bueno, ¿qué decir de este?
Tú sabes que aquí tienes una habitación en mi casa el día que quieras venir para acá.
Oh, gracias, gracias. Sí me alivio eso.
¿Qué decir de este encuentro? Que con tanto cariño, Pedraza y yo hemos estado conversando todos estos días para que tú te sintieras...
¡Qué alegría!
Cómoda,
Alfredo,
para que te sintieras
bien. Alfredo.
Sí, hermano.
Tú sabes que tú eres mi hermano.
Yo lo sé. Que hemos pasado mucho juntos.
Pues sí, hemos pasado. Yo no me puedo negar a nada que tú me pidas. Por y si Dios. Me dices que va a venir Hilda Ravilero, muchísimo más. Vale. O sea...
Bueno, y yo parafraseando una vieja canción, si me pides el pecado te lo doy.
Yo quiero con el permiso de Alfredo darle una sorpresa a Pedraza. Pedraza, te habla Guillermo Corujo, OTI 92. Tuve la suerte de que dirigiera ese programa.
No te escucho bien, ¿Guillermo qué?
Guillermo Corujo, Luna de Miel, OTI 92. Nos vimos en España, por La Coruña, una vez que te acercaste a mí con tus canciones.
Ajá.
OTI 92, usted fue director de esa maravillosa gala. Le mando un saludo desde Miami. El muchacho de violín.
Ya estuve.
Imagínate, que tienes demasiados fans.
No, y mucha gente a la
todos
que le
todos los
mucha.
Que trabajaron contigo tienen que agradecerte lo que tú hiciste
Yo no me puedo quejar porque tengo en mi cuenta de Facebook más de 600 personas. Y de esas 600, yo creo que el 99% son gente que trabajaron conmigo. Y que me distinguen y me quieren y me admiran y me dicen cosas que yo no me creo, porque yo más o menos lo que hice fue lo que se podía hacer en aquellas condiciones que tú sabes que se trabajaba.
No, yo, lo que sí, tú hiciste sí. Era heroico. Yo recuerdo que él hizo incluso en... No solo el programa de los tabacaleros, que yo decía, él escribía los sketches.
Sí.
Los sketches del programa.
¿Qué
junto
no ha hecho?
A Nelson... Sí. Nelson
sí, el que
Ferreiro.
Jorge Nelson Ferreiro. Bueno, querido.
¿Tú te acuerdas?
Sí, Hilda, dime.
¿Tú te acuerdas el día que nos fuimos a la mina de Matambre?
Eso iba a mencionar cuando hablé de Jorge Nelson Ferreiro. Yo te juro que yo decía,
bajamos hasta el 42, creo que era.
Uno de los últimos niveles. Él hacía programas que no hacía nadie. Los temas entonces, que llevaba juntos a las 9 no, eran temas que era imposible que la gente dijera, eso va a ser una cosa atractiva.
¿Qué no hizo y qué no ha hecho Pedraza Ginori? Amigo mío, que te quiero mucho y nos volveremos a ver, Dios primero.
Oye, claro que sí.
Para darte un gran abrazo.
Un
¿sabes
beso.
Cuánto te agradecemos todos? Un besote.
Dale
también, ¿por qué no? Porque los hombres se besan también de cariño, no en la boca, pero se besan. Un abrazo,
te
mi hermano.
Te deseo muchísimo éxito con ese programa que estás haciendo. Y a Hilda, bueno, un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Un beso, un beso, te quiero.
Quédate en línea, mi rey, para que oigas algo, Hilda. Me dijiste que tienes algo que le dedicaste a tu mamá.
No, no es algo, bueno, le dediqué algo a ella, pero lamentablemente en lugar de haberlo escrito en Windows, lo que hice fue que lo puse directamente en Facebook y no lo encontré. Fue algo que, sí. que
¿pero
escribí.
Lo tienes en mente? ¿Lo tienes?
No, lo que te voy a hacer es un comentario de algo que tiene un claro. sentido místico, uh-huh. se pudiera decir, o espiritual.
Claro, porque lo hice hasta aquí.
Fue el asunto, fue cuando ella fallece. Uh-huh. Yo soy en ese momento manager. Cuando yo llego a Miami, empiezo a trabajar en una compañía de reparación de piezas de aviones. Y de secretaria llego a convertirme en vicepresidenta de la compañía. Había dos judíos, fueron para mí de verdad también un pedestal aquí en Miami. Y recuerdo que el 22 de diciembre de 1993, había uh-huh. llegado, yo había salido en el 91,
Ya yo era en ese momento jefa de ventas de la compañía que se llamaba Wings Aviation Services. Y estaba repartiendo yo regalos. E iba con un mexicano que era el chofer nuestro, que se llamaba, o se llama, lo que no sé de él, Martín. Íbamos todo el tiempo repartiendo regalos a las compañías, a nuestras compañías, a nuestros clientes. Y Martín siempre tenía el radio encendido, la música andando, todo el tiempo. Cuando ya eran cerca de la 1 de la tarde, que me quedaba solamente una compañía por entregarle el regalo, y además todo era muy festivo, ¿no? La gente, quédense, va, coman algo, qué sé yo. Y empiezo yo a entristecerme, out of the blue, sin ningún sentido, me empiezo a entristecer. Y le digo a Martín, Martín, por favor, apaga el radio.
Una premonición.
Martín apaga el radio y me dice, pero no, vamos a estar todo el tiempo sin música, yo voy a cantar. Digo, ok. Y empieza a cantar una canción de cuna que mi mamá siempre, cada vez que yo llegaba a la cocina de la casa allá en Cojimar, ella estaba tarareando, ¿no? Uh-huh. Que era, bueno, ahorita me viene a la mente, no recuerdo ahora. No me viene a la mente porque bueno, estoy pensando.
No, porque estás emocionada y porque yo también, y Willy también.
Bueno, ahorita lo recuerdo. El asunto es que él empieza a tararear esa canción. Y le digo yo a Martín, Martín, esa canción, ¿cómo tú la conoces? Es una canción del repertorio de canciones infantiles de Cuba. Me dice, no, hombre, no, eso es de un compositor mexicano, eso no es cubano. Digo, pero... ¿Y cómo tú te haces? Viene solamente. Y le digo yo, esa canción tú no tienes idea lo que me recuerda a mi mamá, porque ella constantemente la estaba cantando. Y me empiezo yo a llorar. Uh-huh. Y cuando llego a la casa, recibo la noticia de mi primo, me llama y me dice, Hilda, tengo que darte la noticia. Una mala noticia. Yo sabía lo que era. Y le pregunto la hora y era exactamente la hora en que yo empiezo a entristecerme y sucede todo esto.
Tremendo. Increíble. Hay cosas que definitivamente no se explican por la física, como dijo alguien. Eloísa lo dijo ahorita. Y está aquí. Está al lado de su hija. Está al lado de los artistas. Una mujer extremadamente noble. Extremadamente noble.
Y modesta.
Eso es lo que uno sentía, humilde, esa es la palabra. Bendiciones a tu mamá. Te agradezco muchísimo que hayas querido venir esta mañana. Le agradezco a...
No, te agradezco yo la invitación.
Yo estoy súper satisfecho porque este programa olió bien, olió a arte, olió a logro. La conversación fue pensante. Además, bella físicamente, mi invitada posee un plus, de verdad. Tú posees un plus, Hilda Rabler. Yo vuelvo ahora con la música para hacerle un nudo a la corbata, como decía mi tía María. El comienzo del programa radié igualmente la impronta musical de Eugenio Pedraza Ginori, que nos hizo el favor de acompañarnos también esta mañana. Y hablar de que la vida es una semana se me queda corto, aunque debo decir que de ser así, prefiero los sábados y los domingos porque se cumplen nuestros encuentros. La vida, y lo digo en cubano, es para gozar. Ya lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Vívela. Ustedes saben qué, que yo lo quiero mucho, mucho, mucho. Detrás del cristal inmenso, el ingeniero de sonido, vaya, mi amigo Teudy Giró. Y mi Bertica Raval querida en la producción. ¡Que me voy! ¡Que me fui!
La vida es una semana fugaz que se nos va entre las manos. Tantos momentos de felicidad y otros tantos de tristeza y dolor. Hoy me arrepiento de lo que hice mal. No me decí que me quisiera. Que un joven rosa vivió sin florecer. Tuve mis instantes de caricia y frenesí, dulces regocijos de placer. pasado, ya has pasado. Más los recuerdos nos dicen al fin que la experiencia es una amiga fiel.
Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana. Hay que vivirla con ganas, hay que aprenderla a vivir.
Vamos, vamos a cantar.
Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana. Hay que vivirla con ganas,
¿cómo?
Hay que aprenderla a vivir.
Carlitos en Vale, el Sexteto Nacional, Pedraza, te queremos mucho.
Letra de Pedraza.
Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana. Hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir.
Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana. Hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir.
Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana. Hay que vivirla con ganas, hay que aprender a vivir.
Mañungo, mañungo, qué bueno fuera que sin perder tu experiencia un milagro de la ciencia joven de nuevo te hiciera.
Sábado triste, domingo feliz, la vida es una semana. Hay que vivirla con ganas, hay que aprenderla a vivir.
Cuando salí de Llamera, las mujeres me lloraron, los hombres se arrodillaron pidiendo que no me fuera. Se formó esa lloradera, porque en aquella región no había cantado un varón con una voz tan potente. Yo daba un grito en Oriente y se oía en Borondrón.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.